When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ha habido proyectos en los que he puesto mucho empeño y que no han salido, pero que han sido el germen de otras historias y que con el paso del tiempo los voy como recuperando, ¿no? A veces no tener plan es el mejor plan y yo me guío mucho también por mi intuición y sobre todo ponerme en el papel de quien me sigue, de quien me escucha, por qué me lee, qué es lo que le interesa. Creo que estar tan en contacto con mi propia comunidad me ayuda un poco a saber dónde puedo aportar valor y dónde puedo sumar, ¿no? Entonces yo creo que ahora hay como, bueno, ¿y qué va a ser lo siguiente? ¿Cómo vas a avanzar? ¿Qué es lo que vas a crear? Pues yo creo que hay que reflexionar un poco, ¿no? Porque si te dejas llevar por el FOMO, hay tantas cosas que si hay que estar en Twitch, que si hay que estar más en LinkedIn, que si hay que hacer, no sé, al final puedes perder un poco el norte si te intentas estar en todos los canales haciendo todo y todo a la vez, ¿no? Estamos tan intoxicados por todo lo que nos llega y por todo lo que estamos impactados en Instagram, en lo que leemos en Twitter, lo que nos comparten en los grupos de WhatsApp, que a veces lo que parece sencillo se convierte en complicado, ¿no? Porque hay tanta gente comunicando, creando historias, etcétera, que dices al final, bueno, ¿y esto es verdad? ¿Esto me lo creo? ¿Esto de verdad funciona? Entonces yo creo que sí que había espacio para hablar de todos esos temas con rigor y sobre todo apoyándote en la ciencia, ¿no? ¿Qué es lo que dice la ciencia de esto? ¿Qué es lo que dicen los grandes expertos? ¿Hacia dónde van los tiros? Y de repente tener la oportunidad de tratar esos temas en una conversación sin prisas, casi como un paciente empoderado, ¿no? Muchas veces mi audiencia me dice, Cris, es que parece que nos lees la mente. Pues no es que les lea la mente, pero al final, como estoy en esa comunidad, porque como yo también me siento parte de esa comunidad, soy capaz de saber un poco qué es lo que se preguntaría esa mujer si pudiese estar delante de ese médico que quizá no se atreva a preguntarlo, pero que esa duda le ronda la cabeza.
Periodista, emprendedora, activista y corredora. Una apasionada de contar historias que ha hecho del bienestar un modo de vida que contribuye a transformar la vida de miles de personas. Entre las marcas periodísticas independientes, pocas como la de ella en el mercado en español. Ha realizado documentales. Tiene una cuenta en Instagram con más de 211.000 seguidores en torno a su proyecto. Es host de uno de los podcasts más escuchados en España y creadora de The Beauty Mail. Es Cristina Mitre, periodista española, autora de Mujeres que Corren y Correr es Vivir a Tope de Power. Promotora del movimiento de running Mujeres que Corren, host del podcast con su mismo nombre, conferencista y creadora de contenido como tú y como yo, incluyendo el burnout que a todos nos persigue. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 24, temporada 3. ¡Comenzamos!
Intenso como Nación 321, ligero como BuzzFeed, cargado como el Deforma, refinado como el País. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera.
Story Bakers, les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Cristina Mitre, periodista española, corredora, podría decir quizás también que activista, especialista en creación de contenido en torno a bienestar, también una pionera del trabajo remoto, podríamos decir. Cristina, muchas gracias por estar en este podcast. Y más allá de todos los calificativos que te puse, ¿cómo definirías hoy a Cristina Mitre? Sobre todo para la audiencia que no está en España, que es posible que te conozca, pero habrá alguna que no.
Pues yo sobre todo soy periodista, ¿no? Creo que he pasado por etapas en las que me han llamado desde influencer, creadora de contenido. No sé, creo que la etiqueta que mejor me define es periodista. He trabajado en revistas, he trabajado en la revista Elle, en la revista InStyle, dirigí una revista que se llama Women's Health. Empecé con mi blog, o sea que también podría haber sido bloguera. También soy instagramer porque tengo una gran comunidad en Instagram, pero al final lo que soy es periodista que trabaja pues a veces en papel, otras veces a través de mi podcast, otras a través de mi blog, otras veces a través de Instagram, el Twitch que lo tengo ahí pendiente. O sea que al final es periodista multimedia, me imagino que será.
Y que al final a mí eso es lo que me gusta mucho de tu historia, porque yo con frecuencia en los distintos envíos que hago, hablo de cómo la gran oportunidad del periodista hoy, sobre todo pues del que no termine entrando a la información general, digamos, está en las intersecciones. Y tú de manera natural tuviste desde niña el deseo de ser periodista, pero también estuviste expuesta a uno de los primeros grandes booms de tu carrera, digamos, que fue la creación de Beauty Mail. ¿Cómo explicar ese proceso y cómo tú dijiste, a ver, tengo todo este conocimiento heredado, todo este conocimiento de tradición familiar en el que estuve participando y por el otro lado lo voy a casar con la actividad periodística?
Pues al final ha sido realmente pura, primero curiosidad y luego casualidad, ¿no? Yo cuando estaba en la carrera estudiando periodismo quería haber hecho comunicación política. Aquello no terminó cuajando y siempre tuve claro que quería vivir en el extranjero y que quería formarme fuera, y entonces cuando terminé la carrera me fui a vivir a Inglaterra, me fui a vivir a Londres, y como mi nivel de inglés no era lo suficientemente bueno como para estar en un medio, pues lo que más se aproximaba era una agencia de comunicación y relaciones públicas, y entré a trabajar allí y la propia... Pues terminé en el departamento de comunicación de moda y de belleza. O sea, no sé si por tradición familiar, porque mi madre y mi tía tenían un instituto, un salón de belleza en Gijón, de donde soy yo, del norte de España. Y terminé trabajando en ese departamento de comunicación de moda, trabajando para la Semana de la Moda de Londres, para clientes como Procter & Gamble. Entonces, mi carrera ya empezó por la comunicación de moda y belleza, aunque realmente... A mí lo que me gustaba durante la carrera era la comunicación política, ¿no? Fíjate tú que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y al final empecé por ahí, me metí en temas de belleza, me di cuenta que dentro de la belleza había muchísima ciencia, volví a España, di el paso de las agencias de comunicación al periodismo, estuve al otro lado, en las revistas femeninas de aquella época cuando todavía se lanzaban grandes títulos. Yo estuve en el equipo de la revista InStyle cuando se fundó en el 2002, que era como el gran lanzamiento de revista femenina en España, y de ahí pasé por las redacciones de la revista Elle. Y en Elle hubo una cosa que marcó mucho, y es que cuando yo entré en la revista Elle, se unieron las redacciones de online, de lo que era la página web y el print, la revista en sí, ¿no? Que te puede parecer un poco como marciano, pero en aquella época el papel era como el rey y luego aquello era como el internet, el mundo online, como si fuese un poco como de segunda categoría, ¿no? Todavía no se sabía muy bien, había que estar, pero no se sabía muy bien cómo, no había estrategia ni tampoco un porqué. Y recuerdo que cuando fusionaron las dos redacciones, que básicamente era estar en el mismo espacio físico, empezaba el tema de los blogs y dije, a mí me gustaría experimentar esto del blog, a ver cómo es. O sea, curiosidad de nuevo, ¿no? Querer saber un poco. Y lo que hice fue con un WordPress, con una maqueta de WordPress, hacer mi blog de Beauty Mail. O sea, de aquella no tenía ni idea de SEO porque con semejante nombre para un blog, pero era aquella época que poníamos como nombres de ensoñación a nuestros blogs. Y yo que leía mucho el Daily Mail y me hacía gracia lo del Daily Mail, pues dije, pues un mail como un periódico antiguo, pero como de belleza, ¿no? Y el primer diseño era como de periódico antiguo. Y bueno, fue un poco experimento sin ninguna intención de dedicarme al mundo online. De manera paralela me saqué una cuenta en Twitter, empecé a tuitear. Luego empecé a correr, llegaron las mujeres que corren, creé un movimiento social de running femenino en España y termino en Dubái. O sea, ha sido, no te diría que loco, pero te diría que tampoco yo tuve un plan, ni un business plan, ni fui una visionaria, sino que sencillamente me fui adaptando a las herramientas tecnológicas que fui descubriendo y como personalmente me he ido moviendo por distintos países, pues he ido adaptando mi profesión a aquellas herramientas que me permitían estar en contacto con mi comunidad. Y, por ejemplo, el podcast fue sencillamente porque yo era una gran consumidora de podcast y me di cuenta que el tipo de contenido que yo buscaba en podcast en español no existía. Entonces dije, bueno, pues voy a probar esto del podcast, pero también en aquel momento, en 2018, cuando lancé el podcast, no es la situación actual del podcasting, ¿no? Que todo el mundo está hablando como del audio. Yo recuerdo decir que iba a hacer un podcast y la gente me pregunta, ¿un qué? O sea, mi propia comunidad no sabía ni dónde se escuchaba un podcast, ni qué era un podcast, ni qué iba a contar en un podcast. Y a día de hoy, todavía de vez en cuando es como, ¿pero esto dónde lo escucho? O sea, que el audio promete mucho, pero todavía nos queda un largo recorrido, ¿no? Por lo menos lo que yo conozco de España.
Y que a mí lo que me gusta de tu caso es que, si bien hablas de no haber tenido un plan, eso lejos de ser una debilidad, muchas veces resulta una fortaleza. Con frecuencia hablo de, por ejemplo, marcas que tú dices, bueno, es que su producto es un jabón para la prevención del acné, Neutrógena, y termina lanzando su propio documental. O Corona, la cerveza mexicana que termina abriendo tiendas en los aeropuertos porque resulta que a los extranjeros les ilusiona poder tener merchandising de la marca. Muy posiblemente el no haber tenido un plan establecido te ha permitido crear hipótesis y comprobarlas, y a partir de eso construir todo un ecosistema de realidades para ti.
Y que luego muchas cosas no han funcionado. Yo, por ejemplo, con Mujeres que Corren, terminé haciendo un documental de Mujeres que Corren porque yo lo que tenía previsto era hacer un programa de televisión que al final no salió. Entonces, ha habido proyectos en los que he puesto mucho empeño y que no han salido, pero que han sido el germen de otras historias y que con el paso del tiempo los voy como recuperando, ¿no? A veces no tener plan es el mejor plan, y yo me guío mucho también por mi intuición y sobre todo ponerme en el papel de quien me sigue, de quien me escucha, por qué me escucha, por qué me lee, qué es lo que le interesa. Creo que estar tan en contacto con mi propia comunidad me ayuda un poco a saber dónde puedo aportar valor y dónde puedo sumar, ¿no? Entonces yo creo que ahora hay como, bueno, ¿y qué va a ser lo siguiente? ¿Cómo vas a avanzar? ¿Qué es lo que vas a crear? Pues yo creo que hay que reflexionar un poco, ¿no? Porque si te dejas llevar por el FOMO, hay tantas cosas que si hay que estar en Twitch, que si hay que estar más en LinkedIn, que si hay que hacer, no sé, al final puedes perder un poco el norte si te intentas estar en todos los canales haciendo todo y todo a la vez, ¿no? Yo ahora, para mí, lo más importante es mi podcast, es el contenido que hago en el podcast. Y yo no sé si más adelante pues haré una newsletter en Subtac o me meteré en Clubhouse o yo qué sé. No tengo un plan como tan definido, porque además como van saliendo herramientas de un día para otro, es muy difícil saber cómo puedes adaptar tu contenido y tu mensaje a cada una de esas plataformas.
Y que podríamos decir que las circunstancias, la experimentación te fue llevando a adoptar tendencias que en ese momento no lo eran y que ahora lo son. Por ejemplo, el periodismo de nicho. Tú hablabas de, estaba interesada más bien en la comunicación política, incluso en tu texto de presentación hablas de tu deseo de ser corresponsal de guerra y terminaste haciendo un blog, si lo queremos llamar así, de belleza, que en realidad hoy suena bastante común, pero es algo que en aquel momento no existía tanto. Fuiste también una periodista que en su momento decide desvincularse de los medios tradicionales, por llamarlo de alguna manera, al menos en el día a día, y crear tu propio espacio. ¿Qué has aprendido de estos emprendimientos? ¿Cómo visualizas tú esta realidad que tú sí que estás viviendo y que algunos otros también estamos viviendo, del periodista independiente, del periodista, quizás no, como tú dices, influencer, pero posiblemente sí un periodista insider, que es especialista en una industria y que utiliza el periodismo de manera distinta a la que antes, porque digamos el periodismo se convierte en una especie de metodología, en una gran herramienta para contar historias en múltiples niveles y hasta para desarrollar conceptos de negocio y creativos.
Pues yo creo que al final tienes que, cuando te dicen tienes que encontrar tu nicho, yo creo que más que tu nicho es como tu interés, ¿no? Al final, pues tú te has especializado en el tema de medios y a mí me gusta pues hablar de belleza, pero desde el punto de vista también de la salud y acercar un poco toda esa información científica y toda la ciencia que hay detrás del universo de la belleza y del fitness, de la nutrición, etcétera, y hacerlo un poco, como digo en el podcast, ¿no? Aterrizarlo. Y recibimos tanta información que sufrimos un poco de infodemia, ¿no? Porque la gente en el fondo cree que sabe, pero realmente no sabe tanto como cree. O las fuentes a las que están recurriendo no son las necesariamente las fuentes autorizadas, ¿no? Entonces, al final, yo cuando estaba en el papel tenía la limitación, pues siempre, ¿no? Las típicas discusiones con el director de arte, ¿no? La foto a sangre, y yo, ¿no? Pero déjame un poquito más de texto, porque tengo que contar la historia, tengo que contextualizarla, ¿no? En el papel siempre teníamos como el problema del espacio. En YouTube, yo a YouTube llegaba tarde, y me di cuenta además que para hacer el tipo de información que yo quería hacer, no puedo hacer un vídeo de una hora y veinte hablando sobre protección solar. Y dirás tú, ¿y a quién le interesará una hora y veinte de protección solar? Pues hay mucha gente interesada en ese tema. Y yo me di cuenta que en YouTube primero había que ser un poco personaje, que yo no quería ser personaje, yo quería que mis historias y la gente que invitase a mi programa fuesen realmente las protagonistas. Y no podía dedicarle el tiempo para hablar de un tema y darle el contexto que necesitaba. Y me di cuenta que en el podcast sí que podía, y que podía recurrir a esos expertos y hablar en profundidad de un tema en concreto. Y luego muchos de los temas que yo cubro en mi podcast, tampoco había tanta información de calidad en redes sociales, ¿no? Temas relacionados con la salud de la mujer. Yo tengo una serie entera hecha sobre la menopausia, y quien esté buscando información con rigor y que explique a esas mujeres qué es lo que les está pasando, pues tiene 4 podcasts de una hora y pico donde va a encontrar todo lo que necesita saber sobre ese tema. Y eso no lo podía hacer en YouTube, no lo podía hacer en papel, pero sí lo podía hacer en un podcast.
Y que ese punto que mencionas es muy relevante, porque con frecuencia veo a periodistas, yo mismo, como tú lo mencionas, que de pronto dices, a ver, es que si voy a YouTube tengo que incorporar bromas de cierto tipo. Si estoy en Twitch, tengo que también en algún momento hacer una especie de performance, porque claramente por más bueno o malo que sea, no voy a tener la capacidad de hablar sin espacios muertos por espacio de 3-4 horas, que es lo que quieren que streamees. ¿Tú cómo intentas determinar lo que va contigo y ese punto en que dices, no me siento cómoda, aunque sé que ahí hay una oportunidad, que ahí hay un estilo, porque cada vez más el creador de contenido, por no decir el periodista, es visto como protagonista, quizás de manera equivocada y atentando contra lo que siempre nos enseñan en el periodismo?
Hombre, yo creo que te tiene que salir un poco de dentro ya, y en situaciones en las que me siento cómoda, y luego con los años también he aprendido, ¿no? Yo antes, por ejemplo, en Instagram compartía muchas más cosas personales de las que comparto ahora. Ahora hay alguna pincelada personal, pero casi todo está relacionado con la promoción de mi contenido y lo que yo quiero contar a través de mi cuenta de Instagram. Yo no haré nunca un house tour de mi casa aquí de Dubái, o contaré mis vacaciones o temas estrictamente de muy personales, ¿no? Porque tengo claro dónde está la barrera entre lo personal y lo profesional. Que hay gente que lo hace, pero a mí exponerme de esa manera, pues no me apetece, porque al final abres la veda para que te juzguen o para que se hable de ti no relacionado con tu faceta profesional, ¿no? Entonces ahí sí que hago distinción, que quizá al principio no la hacía tanto porque tampoco tenías el alcance que tienes ahora. Yo me pienso muy mucho qué es lo que subo y a quién invito a mi podcast, porque sé que lo que se diga en mi podcast tiene mucho alcance porque llega a mucha gente. Igual que lo que comparto en Instagram, pues son más de 200.000 personas siguiéndome en Instagram, con lo cual sé que lo que diga impacta. Entonces, bueno, tengo cuidado a la hora de compartir y soy consciente de la responsabilidad que supone tener una comunidad de personas que se fían de lo que tú estás contando, porque saben que antes de hacerte esa entrevista a ese experto, pues has mirado bien su perfil, has pensado muy bien las preguntas, te has documentado muy bien. Hacer un podcast como el que yo hago cada domingo dices, bueno, al final es una entrevista, que era lo que yo me pensaba al principio cuando lancé el podcast, ¿no? Dije, bueno, es una forma fácil, sencilla de generar contenido. ¿En qué momento pensé eso? O sea, producir un episodio de mi podcast, pues son mínimo 2 días mirándome todo el tema, al entrevistado, haciendo desde mirar su Twitter, leerme los libros, buscar información extra, hacer preguntas a mi comunidad, ver qué es lo que se pueden estar preguntando, hacer la entrevista, la postproducción y todo ese contenido que luego subimos al blog, que subimos a Instagram, que subimos a LinkedIn, etcétera. Entonces, bueno, no solamente es lo que grabas, sino luego la postproducción y la promo que tienes que hacer de ese episodio pues para llegar a un mayor número de personas. Pero yo me he dado cuenta que al final la forma de crecer en el podcast no hay mejor forma que el boca a boca, ¿no? Que tu propio escuchante se encargue de compartir tus audios, tus podcasts en su grupo de WhatsApp, en su cuenta de Instagram, en su cuenta de Facebook, en su cuenta de LinkedIn. Y todo eso, claro, requiere esfuerzo.
¿Cuál es tu proceso para mantenerte actualizada? Porque en efecto, lo que yo muchas veces percibo es un creador de contenido sediento de estar haciendo eso, creando contenido, pero por ende con poco espacio para ponerse a aprender, para ponerse a consumir otros contenidos y demás. Es decir, ahí están las aplicaciones diciéndote todo el tiempo, crea contenido, a ver cómo le haces. Ya incluso se habla del burnout de los creadores de contenido. Y siendo honestos, no hay tanto llamado a ver, prepárate a conciencia, bájate del escenario, no estés todo el tiempo ahí. ¿Tú cómo intentas equilibrar esta faceta entre que tú apareces, entre lo que creas y también el proceso de tú misma ir aprendiendo para no repetir el mensaje, que es algo que yo sí percibo en muchos creadores de contenido de, bueno, es que ya se te están agotando las ideas, no porque seas tonto o poco capacitado, sino porque no te das tiempo de eso, dado que estás creando y creando y creando contenido?
¿Sabes lo que pasa? Que al final los temas que yo trato en el podcast son temas que a mí personalmente me interesan. Hay algunos que me interesan más y otros que quizá sé que pueden interesar a mi audiencia y entonces intento darles como un ángulo un poquito diferente de lo que verías quizá en otro podcast. Y luego escucho mucho podcast, pero ninguno de ellos tiene nada que ver con lo que hago yo, precisamente para intentar nutrirme de ideas o de cosas que me gustaría hacer en el futuro. O, por ejemplo, a mí me gustaría muchísimo poder hacer una no ficción sonora, o sea, periodismo narrativo, que no lo he hecho nunca y me parece dificilísimo. Entonces, escucho mucho podcast de ese tipo porque quizá algún día, alguno de los temas que hago, me gustaría poder darle ese enfoque, ¿no? Entonces, bueno, al final, soy nicho, pero no soy tan nicho porque trato fitness, trato temas de nutrición, traigo temas de cosmética, pero también traigo temas de crecimiento personal y de repente puede venir una periodista a la que admiro muchísimo y nos habla de cómo no caer en las fake news o en las noticias falsas o por qué no debemos compartir bulos, ¿no? Bueno, al final intento traer temas que a mí me interesan y temas que también sé, por supuesto, que van a funcionar bien con mi audiencia. Yo sé que hay determinados temas, como son los de nutrición, que siempre funcionan súper bien. O sea, la microbiota es un tema estrella. El ayuno sé que es un tema estrella también. Me parece interesante, lo que intento hacer es, bueno, ¿qué hay de nuevo en esto? ¿Qué puedo aprender yo? ¿Qué otro giro se le puede dar, no?
Y que aparte, como dices, es justo eso, porque, y a mí me pasa, yo antes de dedicarme de lleno al análisis de medios, digamos, participaba, creé medios deportivos, y en el deporte mucha gente asume que ya hay una cobertura excesiva, que no hay mucho que contar. Y si tú te vas a otros ángulos es donde descubres que el nicho, en efecto, puede ser nicho y no una categoría que ya está sobrepoblada. Es hasta cierto punto lo que tú hiciste, es el bienestar, pero con una óptica más de salud, con una óptica, si lo queremos llamar así, menos estética y más sustancial.
Sí, al final es ayudar a la gente a que lleve un estilo de vida saludable, que es más fácil de lo que parece, pero estamos tan intoxicados por todo lo que nos llega y por todo lo que estamos impactados en Instagram, en lo que leemos en Twitter, lo que nos comparten en los grupos de WhatsApp, que a veces lo que parece sencillo se convierte en complicado, ¿no? Porque hay tanta gente comunicando, creando historias, etcétera, que dices al final, bueno, ¿y esto ¿esto es verdad? ¿Esto me lo creo? ¿Esto de verdad funciona? Entonces yo creo que sí que había espacio para hablar de todos esos temas con rigor y sobre todo apoyándote en la ciencia, ¿no? ¿Qué es lo que dice la ciencia de esto? ¿Qué es lo que dicen los grandes expertos? ¿Hacia dónde van los tiros? Y de repente tener la oportunidad de tratar esos temas en una conversación sin prisas, casi como un paciente empoderado, ¿no? Muchas veces mi audiencia me dice, Cris, es que parece que nos lees la mente. Pues no es que les lea la mente, pero al final, como estoy en esa comunidad, porque como yo también me siento parte de esa comunidad, soy capaz de saber un poco qué es lo que se preguntaría esa mujer si pudiese estar delante de ese médico que quizá no se atreva a preguntarlo, pero que esa duda le ronda la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, al final es un poco trasladar pues todas esas dudas y ser capaz de hablar de temas tan complejos como pueden ser las vacunas. O sea, yo no hice una carrera de ciencias, hice periodismo y hay veces que, claro, ponerte a hablar con un catedrático de microbiología, pues que cuando no sabes cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria, pues todo eso te tienes que formar para poder hacer las preguntas que sabes que la gente se va a hacer, ¿no? Entonces yo siempre pienso, si no lo entiendo yo, si me lo están contando y no lo estoy entendiendo yo, el que me esté escuchando tampoco lo va a entender. Así que a ver cómo hago la pregunta para que esto se entienda.
¿Qué ha sido lo que más trabajo te ha costado al momento de crear tu marca personal, que ya en cierto modo pues, se convirtió en una especie de empresa de medios de comunicación, empresa de contenidos? ¿Cuál es ese factor que dices, esto lo tuve que descubrir, si lo quieres llamar así, a las malas o con cierto sufrimiento?
Pues mira, ahora afortunadamente tengo a una persona que me ayuda con el podcast, porque cuando tú empiezas en esto eres un poco como la mujer orquesta, ¿no? Haces desde la factura, la edición del podcast, casi que te encarga del sonido, ¿no? Porque eso desde el principio tuve súper claro que lo iba a delegar porque no me veía capaz de hacer esa parte, pero yo no tengo representante, no tengo agente, con lo cual todas las propuestas a las mecenas las tengo que hacer yo. O sea, haces un poco de todo. Y encontrar a alguien que realmente estuviese en tu misma onda, comprendiese cómo es la forma de trabajo, cómo comunicarte, etcétera, y que te pudiese quitar trabajo, o sea, ayudarte, que pudieses delegar y confiar plenamente, a mí eso me ha costado bastante tiempo. Primero, poder permitírmelo y segundo, encontrar un perfil que se ajustase, ¿no? Y he tenido la suerte de que trabajo con otra periodista, con Concha Sanz, que está aquí ella también en Dubái, aunque teletrabajamos porque casi no nos vemos igual una vez por semana. Ella ha sido editora también en las revistas y al final me ayuda mucho, ¿no? Porque cuando estás en estos trabajos freelance, hay veces que estás tan metido tú como en tu historia que pierdes un poco la perspectiva de este tema interesa, este ángulo interesa, esto cómo lo titulo, esto llegará, esto se entenderá, y que te den feedback, ¿no? Que eso también me parece súper, súper importante, porque a veces yo grabo y digo, uff, no me he quedado satisfecha y lo escucha la otra persona y dice, oye, pues me ha parecido como súper interesante, o al revés, creo que esto deberías cambiarlo, aquí deberías haberlo titulado de otra forma, en esto nos hemos equivocado, y luego poder crecer, ¿no? Poder desarrollar contenido nuevo, ver qué otras formas vamos a tener de monetizar, porque yo hasta la fecha he sido como muy reacia a que la audiencia tuviese que pagar por el podcast, porque lo que quiero es crecer en audiencia y seguir creciendo, entonces quiero que el contenido siga siendo gratuito, pero ¿de qué manera puedo hacer otro tipo de contenido o cómo puedo empaquetarlo de una manera diferente y que eso sea un producto del podcast? Pero claro, eso sin ayuda es inviable que pueda sacarlo solamente una persona teniendo en cuenta lo que lleva hacer una entrevista de mi podcast y hacer la postproducción del podcast.
Y es que eso que mencionas yo también lo he platicado mucho, es decir, vivimos en el apogeo de la marca personal, de la marca independiente. La realidad es que en cuanto empiezas a tener algo de éxito, necesitas un equipo de trabajo, porque si no estás topado. Tú a ese respecto, ¿qué es lo que quieres de, ya ni siquiera te diría de la marca Cristina Mitre, sino del ecosistema que estás construyendo? ¿Qué te gustaría imaginar hacia 2-3 años en que se ha convertido?
Pues que mi podcast siga, que la gente no se haya cansado del formato entrevista, porque a mí me encanta poder tener esas charlas, pero sí que me gustaría poder explorar dentro del mundo del audio, porque me siento muy cómoda, pese a que yo no venía del mundo del audio ni de la radio, no había tenido experiencia previa, pero sí que me gustaría poder embarcarme en otros proyectos, quizá tendiendo puentes con otros podcasters o con otras empresas que sean más grandes que yo y que me ofrezcan esa infraestructura para poder producir un tipo de contenido que a día de hoy yo no podría hacer, primero porque no sé hacerlo y segundo porque tampoco cuento con los medios. Entonces, poder, por un lado, hacer otro tipo de podcast diferente al que hago a día de hoy, incluso hacer otros proyectos alrededor del podcast y luego, bueno, volver, no te diría que al papel, pero sí al formato libro, revista digital. Es algo que estoy como dándole vueltas a ver de qué manera todo esto que yo ya he hecho, de qué manera lo puedo plasmar también dentro de lo que es el ecosistema de mi blog, ¿no? De Beauty Mail, que me da como mucha pena. O sea, por un lado digo, ojo, el de Beauty Mail es un blog, pero ya no es un blog, ahí está metido como todo el ecosistema de Cristina Mitre. Se me ha quedado como un poco encasillado dentro del blog, pero tampoco me puedo deshacer de ese nombre, primero porque me daría una pena terrible porque fue donde empezó todo, pero por otro lado es difícil adaptarse a las cosas que vas... a esos proyectos que vas emprendiendo, ¿no? Dentro de The Beauty Mail. Entonces estoy ahí dándole vueltas a esa web que espero que esté lista en breve y no sé, pues esperar a ver qué es lo que viene, ¿no? Estoy muy pendiente, Mauricio, de qué vas a hacer tú con tu newsletter. Estoy viendo a ver qué es, no, como por dónde vas a innovar tú. Yo de momento veo a la gente como con un poco de FOMO, ¿no? De, bueno, a ver si nos vamos a perder lo siguiente y hay que meterse en esto. Yo, de momento, estoy tranquila como estoy. Estoy observando hacia dónde van las tendencias sin perderlas de vista y el día que tenga la corazonada, como cuando empecé con el podcast, me lanzaré a ello. Pero tengo que estar súper segura de que es ahí. Ya no tanto con un business plan, ¿no? Pensando, ¿y esto cómo lo voy a monetizar? Sino, ¿cómo de cómoda y cuánto valor puedo aportar yo haciendo un contenido así? No porque todo el mundo esté haciendo una newsletter, Cristina Mitre tiene que hacer una newsletter. O sea, ¿dónde le encuentro yo el valor para mi audiencia? ¿Qué es lo que les puedo dar ahí que no les estoy dando dentro del podcast o dentro de mi blog o dentro de Instagram?
Que al final donde me parece que sí coincidimos muchos es en que ya sea newsletter, ya sea podcast, ya sea en ambos, el periodismo lento, el periodismo trabajado, tiene que imperar. Lo dices tú, en cierta manera, lo dice Almudena Ariza, lo dice Alfredo Casares con la hora del periodismo constructivo. Es decir, de pronto parece que de los individuos puede venir más la reacción del periodismo que de la industria de los medios tal como la conocemos, independientemente de que hay algunos legacy media que lo defienden bien, digamos.
Es que yo creo que al final a la gente hay que darle contexto, ¿no? Entonces no te puedes poner a explicar un tema en concreto y dar tres titulares. O sea, y para hacer ese tipo de periodismo lleva tiempo y cuesta. O sea, que yo creo que es lo que a veces hay que explicarles a la audiencia. Yo he sido súper clara y siempre les digo cómo financio mi proyecto, porque yo me dedico en cuerpo y alma a este proyecto. Entonces, si no fuese rentable, yo no lo podría hacer. De momento, gracias al apoyo de bueno, yo tiro un poco por el modelo clásico de la publicidad, ¿no? Una publicidad también que está hecha un poco como traje a medida, porque elijo muy bien con qué marcas son con las que me alío, qué tipo de productos son los que promociono, tengo que haberlo probado, tengo que creer en esa marca porque al final es mi nombre asociado a ese producto. Entonces ahí suelo tener bastante cuidado. Y por el momento, por ahí la publicidad tradicional, pero tampoco es tan tradicional porque el mensaje está locutado por mí, está escrito por mí, lo he mirado todo antes bien, antes de comprometerme. Entonces, de momento, el proyecto se hace viable desde ahí, pero sí que soy consciente que en el futuro creo que la viabilidad de los proyectos vendrá sobre todo por las propias audiencias, ¿no? Por darles un contenido que ellos consideren relevante y estén dispuestos a pagar por él. El podcast, tengo claro que seguirá siendo un podcast abierto, que no voy a cobrar por el contenido de mi podcast, pero subproductos que haga alrededor del podcast probablemente sí. Lo que estoy mirando es a ver cómo lo hago. Eso es donde tengo ahora de momento mis mayores dudas.
Tú que has estado viviendo en distintos países, que conoces distintos mercados, yo justo escribía sobre la necesidad que tiene el periodismo en español de hacerse global. Y vaya, no solo de hacerse global en términos de internacionalización, que es el significado literal, sino también de que nosotros mismos, entre los periodistas y entre la audiencia que habla en español, reconozcamos más el contenido en español, porque yo muchas veces he leído cosas de periodistas en español que meses después salen escritas en inglés, y cuando salen escritas en inglés, este es un visionario, cómo está viendo esta tendencia y demás. ¿Tú qué percibes que falta para que el periodismo en español pueda trascender? Es decir, hoy ya vemos series trascendiendo a nivel global, ya vemos a directores mexicanos ganando, conquistando la industria cinematográfica, vemos cualquier cantidad de factores, pero el periodismo en español de pronto parece que nosotros mismos lo retenemos como si fuera algo que se queda con nosotros, que no se puede comparar con mucho de lo que hacen en inglés.
Pues yo creo que, mira, una de las cosas más importantes es entre nosotros los propios podcasters. O sea, esto que estamos haciendo hoy, que yo esté en tu podcast y luego a través de mis canales promocione tu contenido, me parece súper importante para hacer llegar otras voces. Muchas veces es por puro desconocimiento. Yo hay podcasts que escucho de Latinoamérica, desde Radio Ambulante, Las Raras, Se Regalan Dudas, Erika de la Vega. Yo escucho otros podcasts de América Latina y me encantaría, porque creo que mi contenido conectaría muy bien con esas audiencias, y de hecho tengo mi segundo mercado es Estados Unidos, pero claro, comparado con España, el 90% de mi audiencia es España, ¿no? Me encantaría poder llegar allí y me encantaría que hubiese una manera, una ayuda entre, igual que se ha hecho hace poco, se hicieron unas jornadas de podcasting en femenino en España. Me encantaría que hubiese una jornada de podcasting de Latinoamérica en las que periodistas que utilizamos el podcast, unos tú lo haces para medios, yo lo hago para el estilo de vida saludable, no sé, Molo Cebrián, que hace Entiende tu Mente, ¿no? Temas de psicología, pues todos ahí juntos pudiésemos hacer, no sé si un congreso de podcasting latinoamericano, no sé cómo llamarlo, pero que nos diésemos visibilidad mutua en nuestros propios en nuestros propios países, ¿no? Que más gente conociese, más periodistas españoles tengan acceso a tu podcast, porque me parece que es en español. No hay nadie que esté tan actualizado como tú hablando de qué es lo que está pasando en el nuevo periodismo, ¿no? En el tema de los medios. Bueno, pues es fantástico que otros periodistas pueden descubrir lo que tú estás haciendo, quizá a través de mi propio podcast o a través de mis redes sociales, pues lo mismo con el resto, ¿no? Creo que entre nosotros deberíamos hacer un poco de promoción cruzada, que eso a los americanos se les da muy bien.
Sí, totalmente. Bueno, y el simple reconocimiento de poner una liga al texto en el que se están inspirando, que en México, por ejemplo, lo que se escucha en las redacciones es dale la vuelta a esta nota para no mencionar a la fuente original, que bueno, de los vicios. Yo, volviendo al momento de tu, llamémosle emprendimiento, ¿en qué momento, cuál fue ese instante en que dijiste esto va tomando tracción, en que empezaste a sentir que no era solo una idea, sino que ya empezabas a tener una audiencia, la que podríamos llamar audiencia mínima viable?
Pues eso fue en 2016, cuando yo estaba dirigiendo la revista Women's Health y ya empezaba a teletrabajar, porque literalmente trabajaba con tres redacciones diferentes, una en Lisboa, otra en Madrid y otra en Barcelona, cuando todavía no teníamos ni Zoom, o sea que era bastante complicado hacer toda aquella gestión. Y en 2016, en 2015 sufrí una crisis de ansiedad y de estrés que literalmente me tumbó. Y eso me hizo replantearme un poco, primero, el tipo de vida que estaba haciendo y si realmente estaba donde quería estar. Y me di cuenta de que no, que dirigir una revista que estaba muy bien, estaba aprendiendo mucho, pero personalmente era un coste que no estaba dispuesta a asumir. Y me di cuenta que tenía eso que yo siempre llamaba como el plan B, que realmente era un plan A, pero que necesitaba tiempo para poder desarrollarlo. Así que en 2016 tomé la decisión de dejar la dirección de la revista Women's Health para dedicarme en exclusiva en aquel momento a mi blog. La gente se echaba un poco las manos a la cabeza de cómo vas a dejar la dirección de una revista para dedicarte a un blog. Pero es que yo no cambié de profesión. Lo único que hice fue cambiar de medio. Yo tenía más de 20 años de experiencia en el mundo de la prensa femenina, con lo cual los contactos los tenía, las historias que quería contar las tenía, audiencia ya tenía y tenía ahorros. Con lo cual, los primeros meses me podía permitir el lujo de explorar. Y si no salía bien, bueno, pues colaboraciones, ya vería lo que iba a hacer. No pensé... Pues otra vez, ¿no? A veces no tener plan es el mejor plan. Tampoco me puse a pensar de aquí a 5 años cuál va a ser mi business plan. Yo creo que al final muchas veces las cosas me han funcionado porque tampoco lo tenía todo tan sumamente atado y he sido un poco flexible, ¿no? Pues este proyecto me apetece, esto lo puedo hacer, esto puede ser viable de esta forma, etcétera. Y bueno, también es cierto que yo no tenía una presión económica, o sea, no tengo hijos, no tenía hipoteca, con lo cual tenía mis ahorros y me podía permitir el lujo de darle una oportunidad a esto. Y enseguida me puse y llegó el, me puse con el, primero hice un documental de mujeres que corren, tuve varios proyectos y enseguida me puse ya con el podcast. En 2017 ya lo empecé a pensar y tardé unos meses en, bueno, pues en averiguar dónde se subía un podcast, qué eran las plataformas, qué tenía que hacer para grabar. Y desde el principio tuve un técnico de sonido, José Olcina. Con lo cual, esa parte técnica que a veces nos da tanto miedo, ¿no? No, pero la parte técnica, ¿cómo lo voy a hacer? Etcétera. Bueno, yo tenía claro que mi fuerte era la entrevista, documentarme, hacer una buena entrevista y que de la parte técnica ya se encargaría quien realmente sabe de eso, ¿no? Y bueno, pues así empezamos con José en la parte de producción de audio, Pedro Manero, que lleva toda la parte de dirección de arte, que eso también era importante para desarrollar contenido extra en redes sociales y luego poder hacer esa buena promoción del contenido. Y por ahí tiramos y aquí seguimos 2 años, casi 3 años, ¿no? 3 años ya, 3 años haciendo podcast.
Cristina, cada vez vemos más, además de en tu caso, muchos otros casos, incluso medios de comunicación como Vice, que cambiaron radicalmente su propuesta para decir... Nosotros, en muchos sentidos, defendemos causas sociales. Desde tu punto de vista, el periodista, sobre todo hoy en día, tiene que abrazar esas causas a través del contenido. Es decir, ¿tú te consideras, por ejemplo, activista de una serie de cosas o cómo te calificas en términos de lo que tú buscas generar a partir de tu contenido?
Yo, pues mira, totalmente, Mauricio. Yo creo que yo soy muy consciente de que todos los domingos me escuchan pues más de 50.000 personas y eso conlleva una responsabilidad social, conlleva la responsabilidad de abrirle el micrófono a aquella persona que yo considere que es el mejor experto dentro de esa materia y luego también visibilizar determinadas causas a través de mi podcast, ¿no? Yo he dedicado podcast, por ejemplo, a enfermedades como la endometriosis, que es una enfermedad que afecta a muchísimas mujeres, de la que casi no se habla porque está relacionado con el dolor de la menstruación. Hemos hablado en muchísimas ocasiones de otras enfermedades como el VPH, hemos hablado de la regla, hemos hablado del cáncer de ovario. Bueno, hemos hablado de muchísimos temas que probablemente no sean los temas más sexys ni los temas que te den muchas escuchas, pero yo creo que el podcast tiene pues precisamente eso, llegar a esa gran comunidad me ayuda también a dar visibilidad a temas que en la agenda de los grandes medios es poco probable que encontrasen espacio, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajé en una revista femenina que tuve 6 meses metido en un cajón un tema sobre el suelo pélvico y yo en mi podcast he podido dedicarle al suelo pélvico una entrevista de 1 hora y cuarto y tú pues nos podemos preguntar, bueno, ¿y eso a quién le interesa? Pues le interesa a un montón de mujeres que tienen incontinencia urinaria y piensan que eso es normal. Y de repente escuchan en ese podcast a un experto hablar del tema y son conscientes de que lo que les pasa no es normal y tienen que consultarlo, ¿no? Yo creo que esa es quizá una de las cosas que más me gustan del podcast, estar ahí para ayudar a la audiencia y que de repente esa escuchante o ese escuchante diga, pero si eso soy yo, eso me pasa a mí, ¿no? Y que se reconozca.
Y que posiblemente eso es algo que falta en los medios de comunicación, como tú dices. Es decir, sí, la preponderancia a aquello que deja métricas, pero atender estas causas que de pronto los medios parece que atienden de manera oportunista, si lo queremos llamar así. Y me vino ahorita que estabas platicando a la cabeza el caso del político argentino de Esteban Bullrich, que resulta que tiene ELA, y ahora sí se hace una gran cobertura de lo que representa tener ELA y demás, pero que ocurre a partir de que hay una figura pública que seguir. Pero así como ese padecimiento, hay muchos a los que los medios no les dan cobertura. En cierto modo dirías que hemos fallado en visibilizar muchos de los problemas, de las amenazas que hay para la humanidad, más allá de esas que son evidentes y que forman parte del gran espectro de cobertura.
Bueno, yo creo que al final también mi medio es mucho más nicho, ¿no? Y yo tengo muchas horas para poder hablar de temas de salud porque esos son los temas que yo cubro. Entonces, un periódico generalista, pedirle que cubra todo eso, me parece complicado, ¿no? Yo creo que el mayor reto es hacer que todos esos temas, y es una de las cosas que a mí me gustan con el podcast, es muchas veces, ¿no?, cuando me escriben y me dicen, es que este tema no me interesaba nada y al escuchar la entrevista, pues me he enganchado. Eso es lo mejor que me pueden decir, ¿no? Un tema que no interesaba absolutamente nada y que, bueno, le han dado una oportunidad a la entrevista de ese domingo y han descubierto un tema que desconocían y que han aprendido algo, ¿no? Yo creo que las agendas deberán cambiar mucho y creo que los periodistas deberíamos hacer el esfuerzo por esos temas que podemos pensar que no hay una audiencia allí fuera dispuesta a escucharlo o a leer sobre el tema, hacerlo lo suficientemente atractivo como para que genere todas esas escuchas. Igual es confiar también demasiado en el escuchante o en el lector, ¿no? Cuando luego ves cuáles son las noticias más compartidas o las noticias más leídas en los medios, ¿no? Es difícil, a veces es difícil ese equilibrio, Mauricio.
Y te quería preguntar, porque justo en México se acaba de dar un escándalo, si lo quieres llamar así, porque una serie de influencers en plena veda electoral decidieron vender su voto, o cuando menos anunciar una tendencia de voto a favor de un partido, cuando estaba, uno, prohibido, y dos, cuando es un partido que históricamente se termina aliando con el que le conviene. Fue una campaña descarada. Y yo justo escribí sobre ese marco regulatorio que debe haber para creadores de contenido, porque pues muchas veces vemos que un creador de contenido es como si tú, por ejemplo, por tener un podcast exitoso, ya también te presentas como experta en badminton y la gente te cree. O te presentas como experta en motivación, cuando puede que en realidad estés súper deprimida y simplemente estás vendiendo eso porque resulta que ahora puedes vender cualquier cosa. Bien. ¿Cuál es tu percepción sobre la responsabilidad del creador de contenidos en un contexto en el que cada vez queda más claro que de pronto haber pasado de la duda a los medios a entregarle confianza extrema a los creadores de contenido tampoco es la solución? Y ahí en medio, como tú dices, está la audiencia, que muchas veces decimos, pues es que la audiencia es la que se tendría que dar cuenta de la estafa, pero está comprobado que muchas veces no se da cuenta de esa estafa o de esa intención que pueda haber.
Bueno, porque yo creo que falta mucho pensamiento crítico, y aparte de que falta pensamiento crítico, los medios han desarrollado, los creadores de contenido, los influencers o los, como quieras llamarlos, el propio medio se ha desarrollado más rápido que las herramientas que proporcionaba, ¿no? Para diferenciar entre qué es contenido patrocinado y qué es contenido 100% editorial, ¿no? En España hay un grave problema, y creo que en general en otros países, entre lo que es contenido 100% editorial y lo que es contenido patrocinado o pagado directamente por marcas, ¿no? En enero de 2021 entró en vigor un nuevo código de conducta que ha sido redactado por la Asociación Española de Anunciantes y por Autocontrol. En ese código se recoge que todos los influencers están obligados a destacar cualquier acción promocional. Esa es la teoría, pero luego en la práctica ves muchísimo contenido, y yo que sé de las campañas, porque muchas de esas campañas me llegan incluso a mí, yo sé que esa información que están compartiendo, o ese contenido, porque esa es la otra, hemos usado tanto la palabra contenido, Mauricio, que al final la hemos vaciado de contenido, porque parece que todo el mundo crea contenido y al final, por el hecho de tener un número determinado de followers, ya parece que te da cierta autoridad para hablar desde determinados temas de los que probablemente muchas veces ese influencer realmente no sea su campo y se pone en el mismo nivel un referente, una persona experta, un catedrático, un doctor, etcétera, que alguien que no tiene ningún tipo de formación, ¿no? Entonces, bueno, se supone que la legislación está hecha, se supone que existe ese código y esa autorregulación, pero la realidad es otra, ¿no? La gente sigue sin marcar el contenido patrocinado y cuando lo hace es un hashtag enmarañado al final del texto y al final hay gente que sí sabe reconocerlo, pero la gran mayoría se pone a leer el texto y dice, ¿pero esto de qué es? ¿Contenido editorial? ¿Contenido patrocinado? ¿Esto me lo está recomendando porque realmente piensa que es algo bueno o porque le han pagado, ¿no? Yo desde el principio tuve claro que iba a hacer una política de publicidad responsable tanto en mi blog como en mis redes sociales y siempre destaco aquellos contenidos que son patrocinados porque he tenido que hacer también un poco de labor pedagógica y explicarle a mi comunidad que yo me financio a través de publicidad. Pero siempre irá marcado la publicidad dentro del podcast en cuñas publicitarias y queda suficientemente claro que es contenido patrocinado, porque es una cuña publicitaria, pero luego el resto de contenido es contenido 100% editorial, ¿no? Creo que nos queda mucho por hacer y creo que nos deberíamos autorregular mucho más y tampoco tener miedo, Mauricio, yo pongo el ejemplo claro de Rafa Nadal no tiene ningún problema cuando va a recoger un premio en enseñar el reloj del patrocinador. ¿Por qué iba a tener problema? Pues nosotros igual. O sea, esas marcas y esos anunciantes pues financian estos proyectos y que yo pueda dedicarme a jornada completa a desarrollar este podcast. ¿Por qué me iba a dar vergüenza que una marca apoyase? Otra cosa es que yo intenté colar como contenido editorial algo que es 100% patrocinado, ¿no? Así que, no sé, yo animo a todo el mundo a que realmente diferencie, primero porque es ilegal no hacerlo y segundo porque creo que puede terminar directamente con los creadores de contenido, si no queda claro qué es contenido editorial y qué es contenido patrocinado. No sé si vosotros en México tenéis ese problema también, me imagino que seguro que sí.
Sí, a ver, justo ahorita con los influencers en un momento dado quisieron decir, no, lo hice por cuenta propia, pero resulta que el discurso entre todos era el mismo y supuestamente el mismo día, a la misma hora, se les había ocurrido ver las propuestas de un partido y todos coincidieron con ese partido, que fue algo descarado. Y vamos más allá, Cristina, que es no solamente los creadores de contenido aceptando publicidad y por ende sesgando su modelo, que como tú dices, a ver, aceptar publicidad forma parte de los ejercicios válidos de monetización, obviamente siendo transparente, sino también hay otro punto que cada vez evoluciona más, que es yo como creador de contenidos lanzando un producto, que ahí, por ejemplo, justo lo he analizado, la llamada docena de la desinformación, 12 influencers, que en Estados Unidos durante el coronavirus empezaron a generar toda la desinformación o el 65% de la desinformación en torno a las consecuencias de la vacuna. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban ofreciendo tratamientos alternativos por los que la gente tenía que pagar. ¿Cómo vamos a construir, y lo platicaba con Alberto Cairo desde tu perspectiva, a una audiencia más preparada, más capacitada? Porque queda a veces la sensación de que esta vez ni las leyes, ni los avisos, ni por supuesto el dejar todo al compromiso ético de las personas va a ser suficiente. Queda la sensación de que si la audiencia no cambia, vamos a perder la batalla.
Ya, pero yo creo que las propias plataformas, primero, tendrían que autolimitar eso. Creo que se debería legislar, porque por mucho que hagamos el esfuerzo el resto de los creadores de contenido en apuntar a aquella gente que hace una, que tiene una mala praxis o que está utilizando sus canales para hacer promoción de pseudociencia, aunque nosotros hagamos el máximo esfuerzo por divulgar en la dirección contraria, si no se legisla, Mauricio, veo muy difícil terminar con ese tipo de perfiles. O se castiga con penas que sean ejemplarizantes y se persigue esa pseudociencia y esa mala praxis, o si no, lo veo muy complicado.
Y que si lo piensas, representa un cambio en todo, porque habitualmente pues tú te dabas de alta como empresa o como persona física, pero ahora que, como tú dices, todos son potenciales creadores de contenido, habría que pensar si no, en realidad, pues todos los usuarios en digital tendrían que estar sujetos a lo mismo para en cuanto llegue el primer ingreso poderlo legislar, poderlo tener consignado. Es un tema que sin duda daría para muchísimas horas de estar hablando.
Claro, es como este código que te estoy diciendo, este código de conducta que ha redactado la Asociación Española de Anunciantes aquí y Autocontrol, es que al final solo aplica para aquellas marcas que están adheridas o a la Asociación Española de Anunciantes o Autocontrol. Entonces, todas las que no estén adheridas a esos dos organismos están fuera de su alcance, ¿no? Con lo cual, no sé, es como intentar poner vallas al campo, ¿no? Es muy complicado.
Antes de empezar este podcast, estábamos hablando sobre la eterna tentación de dónde estar, de dónde no estar, sobre la ansiedad de decidir si envejecemos con nuestra audiencia o si crecemos, para decirlo de otra manera, con nuestra audiencia, o buscamos otro tipo de audiencia, más joven, de otro sector y demás. ¿Tú cómo intentas llevar este burnout que sin duda todos sentimos en algún momento, decir, estoy creando este contenido, lo estoy reinterpretando, trasladando a otras plataformas y además de todo me planteo tener que seguir creando todavía más contenido? ¿Cuál es tu mecanismo para controlarlo, digamos?
Pues mira, yo tengo la constante sensación de que nada es suficiente. O sea, no es suficiente grabar un gran podcast, no es suficiente hacer la gran entrevista, porque al final para crecer en audiencia estás tan limitado para que crezca de manera orgánica. Y que luego, además, por un lado, es una gran noticia que los big players hayan entrado con tanta fuerza en el mercado del podcast, ¿no? Pues los Spotify, los Apple Podcast, etcétera. Pero claro, luego, al final, los rankings, ¿cómo se hacen? ¿Cómo lo decide el algoritmo? ¿Por qué determinados programas tienen tantas escuchas y tú que sabes las escuchas que tú tienes, por qué no estás ahí, ¿no? Si estás poniendo todo, no sé, es súper complicado y siempre tienes la sensación de que hay alguien haciéndolo mucho mejor que tú o que tiene la fórmula de la Coca-Cola o que no vale ya con hacer una buena entrevista y tener un buen personaje. Luego tienes que hacer todo ese contenido para explotar el podcast en redes sociales, luego tienes que hacer la newsletter, luego sale el Clubhouse de turno y también te tienes que apuntar. Igual te debes plantear abrir un canal de Twitch para llegar a una audiencia más joven. Igual deberías, pues todos los podcasts que has hecho ahora, darles una vuelta e intentar hacer otro tipo de contenido. No sé, cambiar tu voz, pasarte a hacer podcast de ficción, no sé. Es que siempre hay algo. Y como esto va tan rápido y las herramientas surgen, pues eso, hace dos meses Clubhouse era lo máximo. Y ahora ya, ¿quién habla de Clubhouse? Nadie habla de Clubhouse. Tienes la sensación de que constantemente te estás perdiendo algo o vas a llegar tarde a algo, ¿no? Y por cuánto tiempo va a durar la herramienta, ¿no? Porque si nos llegan a decir hace años que Facebook ya no ibas a estar metiéndote en Facebook constantemente ni subiendo las fotos, pues te parecería imposible con el enganche que teníamos al principio, ¿no? A mí me cuesta, la verdad, y hago un sobreesfuerzo por intentar controlar mi ansia de estar en todos los lados. Y confío que al final el buen contenido, poco a poco, se hace su hueco, pero a veces es muy frustrante.
Como creadora de contenido, ahora está explotando todo un ecosistema de soluciones, de posibilidades, principalmente en los mercados anglosajones, muchísimas inversiones para que los creadores puedan monetizar, para que puedan hospedar contenidos, para que puedan gestionar su comunidad. Para ti como creadora de contenido, ¿cuáles serían los tres pain points que quizás ahorita mencionaste uno que tienes? Unos que dices, aquí sí que me gustaría encontrar una solución, aquí sí que me gustaría tener otro tipo de marco para poder trabajar.
Pues mira, a mí me encantaría que existiese una figura que nos ayudase a comercializar la publicidad de nuestros podcasts, ¿no? La publicidad dinámica. Porque yo, por ejemplo, tengo un podcast que ya genera muchísimas escuchas por sí solo, pero publicitariamente podría insertar, porque ya está la tecnología, el hosting que yo tengo te permite insertar esa publicidad dinámica, pero yo no tengo la capacidad de negociar con esos grandes grupos de medios que hagan inserciones dentro del podcast. Entonces sería genial que existiesen, como ya existen en Estados Unidos, empresas que tienen como un pool de podcasters y les mueven esa publicidad dinámica para que dentro de esos podcasts que ya tienen hechos vaya rotando la publicidad, porque como se puede segmentar, Me parece que en el podcast tenemos como muchas herramientas que ya están disponibles, pero nos falta la infraestructura porque somos demasiado pequeños los podcasters como para poder dedicar tiempo y recursos a explotar la publicidad tradicional. Pues la típica cuña publicitaria grabada por nosotros para un anunciante en todo ese esa audioteca que yo ya tengo de 200 entrevistas, así que aquí lo lanzo, si hay alguna empresa que se dedica a hacer ese tipo de trabajos, creo que para los podcasters nos vendría muy bien, porque sería monetizar algo que ya tenemos, ese contenido que sigue generando escuchas, ¿no?
Te quiero preguntar, si yo hablara con Cristina Mitre en el 2024, que sé que 3 años ahora suenan a 10 años, ¿qué te gustaría que me pudiera contar esa Cristina Mitre del futuro?
Pues que el podcast sigue creciendo y que se ha consolidado, que no ha sido una moda pasajera y yo creo que no va a ser, el caso. Que se pueda vivir bien del podcast sin la incertidumbre de el mes que viene tendré un mecenas, sin tener que hacer pagar. Creo que los modelos de suscripción a mí me siguen sin convencer del todo. Falta como una plataforma tipo Netflix que aglutine todos esos contenidos, porque creo que es imposible pedirle a la audiencia que pague por mi podcast que le gusta, pague por el podcast de Almudena Ariza, pague por tu podcast de manera separada. Creo, lo veo francamente, veo esos micromecenazgos muy difíciles a largo plazo. Y sobre todo llegar a audiencias, fíjate qué curioso, que la audiencia del podcast y del audio online es un perfil mucho más joven y sin embargo mi perfil de escuchas es un perfil de mujer urbana de 25 a 45. A mí me gustaría en 2024, en 2025, haber sido capaz de llegar a ese público más joven, porque me parece que tengo un tipo de contenido que les ayudaría a tener más espíritu crítico, ¿no? Y no creerse todo lo que ven en Instagram, o al menos mirar Instagram y mirar TikTok con una mirada más crítica y no creerse todo lo que ven, porque eso me parece un poco arriesgado.
Últimamente estoy obsesionado con el desaprendizaje. De pronto hasta me quiero cachetear y decir, no pienses así, inténtalo de esta manera. Si tú tuvieras que hablar de algo que quieres desaprender, ¿qué sería? O sea, ¿qué te gustaría que fuera distinto de ti o que quieres experimentar para, por supuesto, después sumar lo que ya sabes, pero digamos, sí tener la capacidad de hacerlo diferente? ¿Hay algo que quieras desaprender?
Desaprender, pues mira, te diría que creo que para los creadores de contenido independiente, además de hacer un contenido bueno, también la parte de empresarial es súper importante, y quitarnos ese chip de no, es que yo tengo más vocación de escribir o de contar historias y la parte empresarial como que me cuesta un poco. No, la parte empresarial y monetizar ese contenido es tan importante como hacer un gran contenido, porque solo si lo monetizas bien vas a ser capaz de poder dedicarte a hacer ese contenido que de verdad te gusta. Entonces, ese equilibrio entre lo que me gusta y lo que puedo monetizar bien, a veces es difícil, ¿no? Y creo que muchas veces tenemos como un poco de reticencia hacia, no, pero ¿cómo me voy? Yo no me quiero vender, ¿cómo me voy a vender a una marca? Bueno, habrá que buscar qué formas se puede colaborar con marcas para que luego puedas financiar todos esos proyectos que quieres llevar a cabo, ¿no? Yo creo que hay que desaprender esa cosa de entre lo editorial y lo empresarial. Creo que hay que ser también un poquito empresarios y ver esto más allá de, no, es que a mí lo que me gusta es la creación de contenido, sí, claro. Es fantástico, pero también hay que hacerlo viable.
La última pregunta de siempre en The Coffee, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría? ¿Qué tipo de café sería el café Cristina Mitre?
Pues mira, yo sería un café americano como los que se toman en las series tipo Anatomía de Grey, que van con el termo porque necesitan su chute de su chute de energía a lo largo del día, no demasiado intenso como un espresso, pero lo suficientemente cargado como para mantenerte a tope durante todo el día. Y con un poquito de leche, poco. Pero sobre todo un café negro americano, los ingleses llaman el filter coffee.
Cristina, muchas gracias y ojalá me toque hablar con Cristina Mitre del 2024.
Ay, pues ojalá, porque eso querrá decir que mi podcast va bien y por eso me has vuelto a invitar.
Listo, gracias.
A ti.
Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers.
Suscríbete a The Coffee,
un podcast de storytellers para storytellers, un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.